Bastante bien. Bueno, después de lo que fue el mare magnum de las elecciones y todo lo que consigo pudo traer, ¿qué análisis hacen ustedes, doctor?
Y bueno, acá iban a hacer unas elecciones muy peculiares, muy especiales, debido a que iban a entrar en ejecución dos leyes que podrían habernos afectado. Teníamos nosotros nuestro análisis, nuestra hipótesis, me refiero a la ley de bloqueo y la ley de financiamiento. Pero entendíamos que con un trabajo de organización, de cómo lo sabemos hacer, de capacitación, que tuvo distintas etapas, creo que se ha llegado a un buen trabajo, aparte del trabajo político que se hizo, aparte de tener buena candidatura, aparte de lo que fue el proceso que yo creo que ayudó mucho para llegar a estos buenos resultados a nivel nacional, porque eso es lo que tenemos, fue el proceso de Concordia Colorada también como un movimiento que aglutinó candidaturas previas a las elecciones internas. Eso yo creo que favoreció para un trabajo mucho más menos conflictivo, vamos a decir, para la lista 1, era para la unidad. Hoy tenemos nosotros en Puridad 162 intendentes electos por la ANR. Tenemos un distrito o dos distritos que vamos a estar viendo qué ocurre. Uno es el de Ebutá, en Canindeyú, que se vuelve a llamar irregularmente para nosotros a una elecciones por una mesa, cuando la ley establece que debe ser un 20% total de la nulidad que se tiene que dar para poder convocar una elección, y ahí vamos a ver quién define lo de diputado. Y también otra irregularidad que se produjo fue en Boquerón, donde se estuvo votando hasta la noche de, creo que hasta la 1 de la noche, en un distrito, en un local de votación, en una escuela indígena. Y con esa mesa que fue, imagínate que la participación creo que tuvieron 257 electores, una participación altísima, muy raro. Y finalmente, cuando se trajeron los documentos, las actas para verificar, corroboramos que no había acta de, no había expediente electoral firmado, no había acta de escrutinio, no había certificado de resultados electorales, inclusive el TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, no levantó los datos de esa mesa porque nunca tuvo al alcance. Entonces, nosotros planteamos acción de inconstitucionalidad en esa situación y vamos a ver qué resuelve la Corte Suprema de Justicia con respecto a esa irregular decisión que tuvo el Tribunal Electoral Segunda Sala de la Capital.
Claro. Doctor,
Porque
dentro.
ahí aclaro, hicieron
Sí.
valer fotocopia de un certificado resultado, hicieron valer fotocopia de un certificado resultado electoral que no sabemos de cómo apareció, ¿verdad? Ni quiénes firmaron.
Claro, dentro de todo lo que significaron las elecciones justamente en la cual volvieron a tener mayoría principalmente en gran parte de los distritos y municipalidades, una consulta bastante particular. ¿Cuánto jugó a favor esa campaña ANR Nunca Más? ¿Jugó a favor realmente del elector colorado o esto es simplemente un dato nomás?
Yo creo que lo que fue los resultados de Asunción Central, donde también de Central de 6 distritos que teníamos, pasamos a tener 9 de los 10, de los, creo que hay 16, 19, 19 distritos ahí, aumentamos nosotros, y en la cantidad de, inclusive en la cantidad de votos efectivos en Central, aumentamos nosotros y superamos después de mucho tiempo, creo, la cantidad de votos a una municipal en el departamento Central si contabilizamos todo. Yo creo que ahí pudo haber afectado mucho más lo que tiene que ver la campaña ANR Nunca Más, ¿verdad? Que eso no fue solamente una campaña, sino que efectivamente se produjo la quema del partido. Yo creo que eso fue lo que sensibilizó de gran, en una envergadura muy grande al Colorado, porque le tocó en el alma ver cómo nuestra Junta de Gobierno, el Colorado Oroga, la resistencia universitaria fue avasallada por una turba de inadaptados sociales que supuestamente estaban reivindicando cuestiones sociales, pero era una turba de inadaptados vinculados a sectores políticos de la izquierda, sin ninguna duda, porque eso también fue denunciado, la tremenda participación que tuvo en este tema Sixto Pereira, con discursos que propició ese mismo día frente al Panteón de los Héroes y también audios que corrían en esos días, ¿verdad?
Claro.
Entonces, creo que en el interior tiene que ver un poco más con que la gente le vota a los candidatos que tuvieron o buena gestión, cuando hay el caso de candidatos que se vuelven a presentar y que vuelven a ser reelectos, y también creo que el trabajo que se hizo y la renovación que tiene el partido con las candidaturas, creo que favoreció mucho. Imagínate, entiendo, en Asunción, de los 24 concejales, nosotros de 11 pasamos a 15, y creo que la renovación es más del 80%, creo que 3 nada más hacen una reelección, y eso es importante realmente, y demuestra demuestra cómo las filas del partido sí está siendo renovada permanentemente.
¿En qué jugó a favor de la ANR el tema de tener, por ejemplo, candidatos a concejales e intendentes jóvenes?
Y favorece bastante. Yo creo que la gente apuesta a lo nuevo, a aquello que se vea un poco de esperanza. De esa manera lo veo yo, ¿verdad? Porque claro. Acá hay que entender también, yo creo que, porque muchos querían aprovechar la situación actual en decir que esto era como un plebiscito a la gestión de gobierno. Yo siempre decía, y yo creía eso anteriormente, pero también después con el tiempo y cuando me fui metiendo más en este tema, me di cuenta que las elecciones municipales no tienen mucha relación con el gobierno central. Yo creo que a eso se apostó con esa campaña de ANR Nunca Más y la gestión del gobierno, que sabemos cómo veníamos por ese lado. Y yo creo que justamente yo separo lo que es el oficialismo que tiene que ver con el gobierno y el oficialismo que está en la Junta de Gobierno. Al darse cuenta de esa situación, las autoridades partidarias y los líderes del movimiento y se dieron cuenta que el mejor trabajo que podía hacer era la unidad, y por eso vino lo que fue primero, creo y entiendo, la operación Cicatriz, después Concordia, y después los resultados que tuvimos de esa manera. Yo creo que eso también favoreció mucho, ¿verdad? Esa visión que se tuvo en priorizar a las elecciones municipales. Por eso el año pasado hicimos un sobreesfuerzo en el partido, y por eso hicimos el desdoblamiento de las elecciones, para prepararnos con mucha fuerza para ir. Hicimos una convención virtual de más de 1.137 convencionales. Creo que fue la reunión más grande que se realizó en el mundo, porque fuimos felicitados por eso también. Y nos llenó de orgullo, y se hizo el desdoblamiento de las elecciones, como la adecuación de nuestro estatuto para la ley de financiamiento y la ley de bloqueo. Y yo creo que todo eso fue muy positivo y fue lo que hoy hace que tengamos muy buena expectativa ya en resultado de las elecciones municipales, que la gestión fue buena y también da mucha esperanza para el 2023.
La última pregunta, bueno, es libre de responder o no. La dupla que se está mirando ya de reojo para el 2023 y que prácticamente ya falta poco, la de Santiago Peña, Pedro Aliana, ¿es una dupla potable para pensar en llegar a la presidencia en el 2023?
Yo creo que sí, es una dupla potable. Yo creo que eso va a ir generándose con el correr del tiempo, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Yo entiendo, y por lo que le escuché a los miembros del Comando Nacional del Movimiento al cual yo pertenezco, a Honor Colorado, esto es una cuestión que va a ir creciendo, porque así también nosotros creemos que eso se va a ir dando naturalmente. Es una dupla muy interesante, una dupla de personas que han ocupado la función pública, estuvieron en la gestión, están en la función pública en el caso del presidente Aliana, donde vemos que constantemente en su gestión de gobierno como presidente de la Cámara de Diputados es felicitado por la transparencia, y de la misma manera en la administración del Partido Colorado, donde constantemente tenemos todos los controles, tanto de Contraloría como de la Justicia Electoral, y no se tiene inconveniente en el manejo, en la transparencia, menos en la gestión que él tiene. Y eso creo que es importante y va a ayudar a que creo que se va a ir consolidando. Pero también creo que eso, como te digo, tiene que dar en el tiempo. Nosotros estamos cerrando ahora unas elecciones municipales. No fue fácil tampoco todo esto. Implica dedicación, esfuerzo, tiempo, esfuerzo económico. Los candidatos a nivel nacional estuvieron muy trabajando mucho también, inclusive los líderes nacionales, departamentales. Yo creo que ahora se apresura un poco el tema, porque el propio oficialismo es el que está con el tema, que salió con la candidatura del vicepresidente, ¿verdad? Entonces se adelanta un poco todo esto, pero me parece que falta mucho todavía, y en política un día, 15 días, un mes, 30 días, 6 meses, es mucho. Pues imagínate que se cambie postura en una madrugada antes de hacer alguna de tomar decisión. Entonces, yo creo que falta mucho todavía, pero es una dupla sumamente potable y muy interesante.
Abrazo, doctor. Gracias por estos minutos.
Hasta luego. Gracias, Alejandro. Chao, chao.
Era el doctor Eduardo González, apoderado de la ANR. Rápido, hacemos la última pausa. Volvemos enseguida.
Radio La Unión, R800 AM.
Cada vez son más las pruebas superadas por la fibra óptica para pesos pesados.
Nada detiene a la fibra de Personal, Patrick. Hoy la ponen a prueba 6 estudiantes virtuales, 5 home officers. ¿Será que la fibra aguantará?
Todos los home officers conectados a miles de videollamadas a la vez. Y los estudiantes virtuales nunca vieron con tanta claridad las clases de matemática.
Solo con Personal tenés planes hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo. Pedí ahora al 0971-100.000. Velocidad que alcanza para todos. Personal, la fibra óptica más rápida del país.
Más potente.
Más efectiva.
Más rápido.
Lo más nuevo.
Lo mejor.
Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay.
Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Somos Royal Seguros, Sociedad Anónima. Una empresa joven del mercado asegurado.